El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos pide al gobierno que tome medidas para evitar una tragedia en las cárceles cubanas a causa del coronavirus. Asciende a 170 el número de casos confirmados en Cuba, más de 2.000 en aislamiento y cerca de 30.000 personas son vigiladas en sus hogares por la pandemia. Residentes de zonas rurales y apartadas en Cuba califican la situación como crítica por la falta de alimentos y medicina. El movimiento de las Damas de Blanco cumple este 30 de marzo 17 años de lucha, exigiendo la libertad de los presos políticos y la defensa de los derechos humanos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que, siguiendo las directrices de distanciamiento social en medio de la pandemia, se podrían salvar 1 millón de vidas. Y el estado de la Florida llega a más de 5.000 contagios y 71 muertos por el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión de las 11 de la noche, emisión informativa resumen, en transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260. En los controles, Emilio Cejas, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Su voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Buenas noches a La Habana, 25 grados Celsius, despejado, viento soplando a 16 kilómetros por hora. Aquí estamos, Cuba, estas son las noticias. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha reiterado este lunes su llamado al gobierno de Cuba para que tome medidas urgentes que aseguren la salud y los derechos de los presos, evitando una tragedia en las cárceles por la llegada del nuevo coronavirus. Yolanda Huerga informa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, que libere a todos los presos políticos para evitar una tragedia en las cárceles por el coronavirus.
Son más de 120 personas, ciudadanos, que están presos de manera injusta por el simple hecho de ejercer sus derechos. Derecho a la libertad de asociación, de opinión, de reunión.
Yatsis Cires, asesor de la organización que tiene su sede en Madrid.
Que la figura legales existen para poder tomar esta decisión. Es una cuestión principalmente de voluntad política.
Al respecto, el abogado independiente Edilio Hernández argumentó que la liberación de reclusos está prevista en la nueva constitución cubana.
La posibilidad que tiene el Estado cubano para liberar a los presos políticos, así como esos presos, sería el indulto como facultad del presidente de la República, en este caso de Canel, amparada en el artículo 128, inciso U, que dice conceder indultos y solicitar al Parlamento la concesión de amnistía. Por ambas formas se puede hacer.
La entidad subrayó que Cuba cuenta con una de las poblaciones penales más altas del mundo, con casi 1.000 internos y unas 200 cárceles.
Las condiciones que hay en el panorama carcelario cubano, donde hay hacinamiento, donde hay escasez de alimento.
El Observatorio Cubano recordó al gobierno que en las circunstancias actuales de propagación del coronavirus es urgente revisar los encarcelamientos relacionados con el ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo el del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el más reciente comunicado del MINSAP sobre el coronavirus ha informado que hay 31 nuevos casos confirmados para un total hasta ahora de 170 en Cuba. Se reporta un cuarto fallecido, un ciudadano cubano de 63 años, residente del municipio de Venezuela, de la provincia de Ciego de Ávila. Este con antecedentes de diabetes e hipertensión arterial. Estuvo en contacto con dos viajeros procedentes de España. De los 31 nuevos casos de contagio, 29 son cubanos, 2 extranjeros. Uno de ellos, un niño estadounidense de 4 años de edad, que se encontraba de visita en casa de sus abuelos en Bayamo. El otro es un ciudadano chino que trabaja en la zona de desarrollo del Mariel. El MINSAP agrega que hay 2.681 personas ingresadas en los centros de aislamiento y atención para su respectiva vigilancia. Cerca de 30.000 son vigiladas en sus hogares. Hasta ahora, solo 4 se han recuperado. Y los residentes en zonas rurales y remotas de Cuba, entrevistados por Radio Martí, califican de crítica la situación con el faltante de alimentos y medicinas. Tomás Cardoso informa.
El incremento del faltante de productos en los mercados en la isla se agudizó luego del paquete de medidas anunciadas el pasado lunes por las autoridades para combatir la propagación del COVID-19. Iniciamos hoy un recorrido por las comunidades rurales y remotas en toda la isla, donde, según cuentan los residentes entrevistados por Radio Martí, el faltante de comida, productos de aseo y medicamentos es crítico. En La Coloma, Pinar del Río, los funcionarios de comercio y gastronomía han prometido que llegarán galletas, aceites y pollo, pero hasta ahora no llegan, informa el periodista independiente Dagoberto Martínez Martínez.
Prácticamente aquí el abastecimiento es nulo. Realmente los comercios están vacíos.
Desde el poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, Armando Abascal expresa que ahí están peor que cuando el periodo especial.
No han vendido una bota de cloro. Las casillas no han vendido nada. No hay una aspirina.
El sábado en Los Cristales, Atibonico, para un núcleo de 5 personas que incluye 3 menores, vendieron 5 croquetas, 5 hamburguesas y 1 libra de mortadella, reporta Vladimir Ríos Cruz.
Es bien crítica la situación. Gestión de gobierno, aquí en nuestra comunidad no existe ningún tipo.
Y en el poblado de Majibacoa, en Las Tunas, hay varios bateyes cañeros aislados sin comida y productos de aseo, cuenta Edgar Pérez.
Todos los que estamos aislados no tenemos ningún tipo de abastecimiento, empezando desde el aseo hasta la leche de los niños, está faltando.
Cariat Herrera, que vive en Caimanera, Guantánamo, está en cuarentena con sus hijos, pero sin alimentos ni medicina.
Estamos en escasez con el arroz, con el aceite, estamos también teniendo problemas con los medicamentos, bastante faltante hasta de antibióticos.
Baracoa, territorio montañoso y de difícil acceso, cuenta con un solo hospital y 2 policlínicos para una población de 50.000 habitantes, dice el residente Emilio Almaguer.
Tenemos la despensa vacía, tenemos falta de aceite, de aseo personal, hay falta de vitaminas, hay falta de antibióticos, hay falta de anticatarrales.
El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en su intervención en la mesa redonda el viernes, reconoció que el país enfrenta un déficit en las producciones de arroz, plátano, frijol, maíz, huevos y carne de cerdo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La periodista Johnny Sánchez, directora del diario digital independiente 14 y medio, ha hecho un llamado al gobierno en Cuba para que eliminen las restricciones al sector campesino como tabla de salvación ante la crisis por el coronavirus. Abado Gil amplía.
Un país que importa entre el 60 y el 70% de los productos alimenticios, con un desembolso de más de 2.000 millones de dólares al año. Es un país muy frágil ante la crisis mundial que ha provocado la pandemia del coronavirus. Así publicó desde La Habana en su podcast diario la periodista Joanny Sánchez.
Somos un país muy dependiente de lo que viene de afuera, mientras la producción agrícola sigue atada, sigue dentro de una camisa de fuerza de restricciones, limitaciones, controles excesivos, demasiada presencia del Estado en cómo se gestiona la tierra en este país.
Por todo esto es que Sánchez, que dirige el diario digital independiente 14 y medio, afirma que hay una sola palabra que debieran escuchar las autoridades cubanas.
Abrir, abrir, abrir es el verbo de orden ahora mismo para que los campesinos, los guajiros cubanos, puedan producir sin restricciones y sin limitaciones y abastecer a la población de esta isla. Si las autoridades no comprenden esa realidad que es como una montaña frente a nuestros ojos, bueno, pues entonces no sé qué va a pasar. Si no entienden que no es momento de cortar, cerrar y supervisar, sino de abrir, permitirle a los productores la mayor cantidad de flexibilizaciones y de espacios, bueno, pues entonces habrá primado la política sobre el pragmatismo de que necesitamos alimentos.
Según la periodista, en Cuba, si la crisis se profundiza, no sería extraño un escenario de hambruna.
Sin esos campesinos, sin esos productores, estamos realmente en una situación muy peligrosa y al borde del desabastecimiento, la hambruna y el vandalismo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y al este de la capital cubana, muchos no podrán cumplir las medidas higiénicas y sanitarias que han dictado las autoridades cubanas. La razón no la explica Ivette Pacheco en el siguiente reporte.
La zona 18 del reparto Alamar, al este de La Habana, se encuentra hace varios días sin servicio de agua potable, según dijo en una reciente publicación en las redes sociales una usuaria que se identifica como Mareldi Cuesta Baratute, quien reside en Palma de Mallorca, pero al parecer tiene familia en la isla.
En el municipio de La Habana del Este, en Alamar, en la zona 18, para decirlo más claro, llevan 4 días sin una gota de agua. Hay niños, hay personas mayores mayores, hay recién nacidos, hay embarazadas, y seguimos por ahí para allá. ¿Hasta cuándo nos vamos a callar? Tenemos que hacer esto por las redes sociales para que nos escuchen.
Tal y como afirma Mareldi en su publicación, esta situación desespera mucho a quienes residen en la zona 18 de Alamar, en un momento en que se les pide a los cubanos que adopten las medidas de higiene para contener el avance del coronavirus en la isla.
En estos momentos hay un virus rodando por todos los países y para eliminar ese virus se necesita higiene. ¿Cómo me voy a quedar en casa si yo no tengo ni esta gota de agua? Está la gente desesperada.
Precisamente en Alamar, Radio Martí pudo contactar con Alfredo Querol. Él no reside en la zona 18, pero su madre sí.
Mi mamá es la que vive abajo. Estoy aquí en mi casa en cuarentena y ahí abajo ella me llamó ayer que no habían puesto el agua, que tenía que cargar el agua nomás. Ahí nunca falta el agua. Entre el agua un día sí, un día no.
En la Villa Panamericana, también al este de la capital cubana, sus residentes viven una problemática similar con el agua potable. La activista Rosario Morales reside allí.
Estamos pasando lo mismo también. La televisión cubana lo que dice es que están haciendo reparación, que pronto se restablecerá.
Radio Martí intentó en varias ocasiones comunicarse con Aguas de La Habana para obtener una respuesta.
Usted se ha comunicado con la empresa Aguas de La Habana.
Se le va a transferir a la operadora.
Pero la operadora nunca nos atendió. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el movimiento de la Dama de Blanco cumple este día 17 años de lucha en las calles de Cuba, exigiendo la libertad de todos los presos políticos y del pueblo cubano. Ariana González conversó con integrantes de la organización sobre el futuro del movimiento.
El movimiento de las Damas de Blanco cumplió 17 años de fundada. Desde sus inicios, la organización lucha por la libertad de los presos políticos, la defensa de los derechos humanos y la liberación de Cuba. Su líder actual, Berta Soler, indicó a Radio Martí que el futuro de las Damas de Blanco es continuar la lucha.
El futuro de las Damas de Blanco es continuar la lucha de enfrentamiento en las calles directamente por la libertad de los presos políticos, la libertad del pueblo de Cuba y el respeto a los derechos humanos. El régimen cubano ha usado más de 20 métodos para liquidar a las Damas de Blanco, para desmembrarlas. Las que estamos, seguiremos luchando por la libertad.
Leticia Ramos Herrería está convencida que habrá momentos difíciles en su lucha por la libertad de Cuba.
Creo que nos va a tocar aún más momentos difíciles, más duros, y que seguiremos adelante llevando a cabo nuestra labor contra el régimen, para exigir la libertad de los presos políticos, porque en Cuba hay una verdadera democracia y seguirán presentes en las calles de Cuba.
Las Damas de Blanco es uno de los movimientos femeninos de Cuba más reconocidos a nivel internacional. Su marcha con gladiolos por las calles de La Habana hizo que la opinión internacional pudiera ver la crudeza con la que son tratadas las mujeres opositoras en Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
11:13 Noticias de Venezuela. Los centros de distribución de alimentos implementan medidas de prevención para prevenir nuevos contagios del COVID-19. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
Las medidas de contingencia ante la expansión del COVID-19 en Venezuela han obligado a decretar el estado de alarma y el cierre de restaurantes y tiendas no alimentarias. En ese contexto, los mercados, los cuales permanecen abiertos, juegan, según especialistas, un papel determinante en esta crisis. Durante el recorrido realizado por la Voz de América en la capital venezolana, se pudo constatar cómo las autoridades llevan a cabo planes de prevención en contra del coronavirus.
Por prevención tienen que tener tapabocas, guantes, y si no tienen, se le echa de antibacterial. Es obligatorio para el ingreso hacia el mercado. Ha disminuido la influencia de usuario y sí, adentro se le dice que por favor un metro de distancia con otro cliente, no pueden estar pegados.
Otra de las acciones de contingencia que se pudo observar es la medición de temperatura a las personas. La fiebre es uno de los síntomas de contagiados de COVID-19.
Bueno, yo creo que es lo mejor porque así podemos evitar que el virus se propague y debido a la crisis es lo mejor que puede haber. La prevención y que la gente debe acatar las prevenciones.
Y limpiamos y ayer, por cierto, salimos más temprano porque fumigaron aquí adentro.
Echan alcohol o gel, eso me parece muy bueno. Y todos traen tapabocas.
no se ha cumplido el 99%.
Felicito mucho a las autoridades y a los venezolanos por su conciencia y la responsabilidad que tienen consigo mismo y con el tercero, con las demás personas.
Ir a hacer la compra de alimentos es una de las pocas tareas que nos va a obligar a salir de casa estos días. Por eso, dicen los expertos, es de suma importancia adoptar las medidas de prevención necesarias. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Seguimos en Venezuela porque ese país se debate entre varias situaciones delicadas, una de índole humanitario y otra de tipo político. Paul Sfer, de Radio Martí, conversó al respecto con la esposa del preso político Rolando Guevara, la abogada y activista pro derechos humanos Jacqueline Sandoval.
Venezuela vive momentos complicados. La cuarentena impuesta por el régimen mantiene a las personas en sus casas, intentando reducir los casos de coronavirus en el país. Jacqueline Sandoval es abogada y activista de derechos humanos en ese país. Su esposo, el comisario Rolando Guevara, es un preso político condenado a 27 años de cárcel por el régimen del fallecido Hugo Chávez, de los que ya ha cumplido 16 en el Helicoide, una cárcel de máxima seguridad del régimen venezolano. Preguntamos a la abogada sobre las condiciones de su esposo en el presidio político en estos tiempos de coronavirus y nos dijo:
los han dejado por lo menos llamar para estar al día con ellos porque las visitas fueron prohibidas hace ya 2 semanas, pero sí comunicándonos.
Ante la pregunta de si Venezuela va por un buen camino con la recompensa que pesa sobre Nicolás Maduro y otros personeros del régimen por narcotráfico y apoyo al terrorismo internacional y el llamado del presidente interino Juan Guaidó a conformar un gobierno de emergencia nacional, Sandoval expresó:
yo creo que, bueno, como siempre, a la espera de que algo pase. Es decir, aquí nosotros tenemos, pues, por supuesto, una división realmente en cuanto a oposición y gobierno o afectos al gobierno. Y saber realmente lo que va a pasar es imposible. Es decir, siempre nosotros estamos a la espera de qué puede pasar y cuáles serán las reacciones. Decirte realmente, yo creo que ahorita la gente está más pendiente de sobrevivir y de llegar a fin de año que realmente lo que pueda ser unas reacciones de tipo político.
Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
26 grados Celsius en Cienfuegos a esta hora, despejado, vientos a 12 kilómetros. Un vistazo a las noticias de Estados Unidos porque, apoyándose en las proyecciones de los expertos en salud pública, el presidente Donald Trump ha defendido su decisión de extender las pautas restrictivas de distanciamiento social hasta final del mes de abril. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
En una conferencia de prensa en el jardín de la Casa Blanca, tras mencionar su decisión de extender las pautas de distanciamiento social hasta fines de abril, Trump dijo que se avecinan momentos difíciles en los próximos 30 días.
This is based on modeling that shows the peak in fatalities will...
Él dice que la decisión se basó en modelos que mostraban que el punto máximo de muertes no llegará hasta dentro de 2 semanas y que si se siguen las pautas vigorosamente se pueden salvar más de 1 millón de vidas en Estados Unidos. Los comentarios llegaron un día después de que Trump hiciera un cambio dramático de rumbo y anunciara que no actuaría para aliviar las pautas y volver a poner en marcha la economía en Semana Santa, como había dicho la semana pasada. El presidente señaló además que está considerando si las pautas de distanciamiento social se deben endurecer. Ante las proyecciones de su equipo y las imágenes deslumbrantes de hospitales abrumados en su ciudad natal de Nueva York, Trump extendió hasta el 30 de abril las pautas de distanciamiento social que expirarían el lunes. Muchos estados y gobiernos locales ya tienen controles más estrictos sobre movilidad y reuniones. El presidente dijo además que 1 millón de estadounidenses se han sometido a pruebas de detección del coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sage.
La Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins reportó hoy 777.286 casos de coronavirus y 37.140 muertos por la enfermedad a nivel mundial. Estados Unidos figura con el mayor número de casos, con 160.020 confirmados, seguido por Italia, con 101.739. España aparece en tercer lugar con 85.195. Italia es el país que reporta el mayor número de muertos, con 11.591, seguida por España, con 7.340. Estados Unidos es quinto, con 2.953 decesos por el nuevo coronavirus. Y a propósito de atenciones, el buque hospital militar USNS Comfort, con 1,000 camas disponibles, arribó hoy al puerto de Nueva York para ayudar a descongestionar los hospitales de la ciudad saturados con el COVID-19, informa la agencia francesa de prensa.
El USNS Comfort, equipado con 12 quirófanos y equipo de 1.200 trabajadores sanitarios, arribó el lunes para aliviar a los hospitales de la ciudad, saturados por los pacientes con el nuevo coronavirus. En el buque se atenderá a pacientes que requieran cuidados intensivos no relacionados con la pandemia. De esta forma, permitirá que las clínicas se centren en los enfermos de COVID-19. Nueva York es el epicentro de la epidemia, por lo que se abrirá además un hospital de urgencia en el centro de conferencias Javits Center, con capacidad para 2.900 camas. Se calcula que Estados Unidos entrará en el pico de contagios dentro de las próximas 2 a 4 semanas. Es el país con más casos confirmados de la enfermedad, más de 140.000 y más de 2.500 muertos. El presidente Donald Trump extendió hasta el 30 de abril las medidas restrictivas para intentar frenar la propagación del virus.
El Departamento de Salud del Estado de la Florida ha elevado a 5.704 los casos del COVID-19. La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida elevó a 71 la cifra de muertos debido al coronavirus. El condado Miami-Dade reporta la muerte de 4 pacientes. Se mantiene como el principal foco del virus en el estado, con 1.701 casos. El condado Broward, que colinda con el de Miami-Dade, ocupa el segundo lugar con 1.137 casos y 12 muertes. Tiempo para ir al vistazo de las temperaturas en Cienfuegos. 26 grados Celsius. Está despejado, vientos a 12 kilómetros por hora. Pero ¿cuál es el resto de la situación en Cuba y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A partir de las últimas horas de esta noche, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará sobre el sur de Oklahoma, con un frente frío extendido sobre la región central de Texas. Este nuevo frente frío debe llegar en la noche del martes a las aguas del noroeste del Golfo de México y eventualmente debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del miércoles, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba esta noche muy poca nubosidad. Para el martes en la mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde con escasas probabilidades de lluvias en las zonas del norte, central y oriental. Las mínimas del martes estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto del litoral norte, pero mar tranquila en el resto del litoral sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
11:22, un vistazo a lo más destacado hoy en América Latina. Comenzamos en el Perú porque el presidente Martín Vizcarra ha anunciado la extensión del toque de queda en ese país a partir de este martes, ante la resistencia de la población a acatar el aislamiento obligatorio para frenar la propagación del coronavirus.
Durante la prórroga del estado de emergencia nacional, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18 horas, 6 de la tarde, hasta las 5 horas del día siguiente a nivel nacional.
El mandatario detalló que el toque de queda será más prolongado en 5 regiones del país, las norteñas Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, y la amazónica Loreto, debido al alto número de personas que no cumplen las restricciones oficiales y salen de sus viviendas. En la región selvática de Loreto, fronteriza con Colombia, Brasil y Ecuador, se busca frenar la expansión del virus, pues allí se ha registrado el mayor número de casos de COVID-19 después de Lima. Vamos a Uruguay porque el gobierno de ese país ha confirmado la primera víctima mortal del coronavirus. Reconoce el impacto de la pandemia en la economía nacional. Desde Montevideo, Leonardo Luzzi.
Los primeros casos de coronavirus se confirmaron en Uruguay el viernes 13 de marzo y desde entonces la cifra de contagiados no ha parado de subir y ya supera los 300. El problema crece e incluso el sábado se registró el primer fallecido por esa enfermedad. Las autoridades sanitarias afirman que los próximos 15 días serán clave en la lucha contra el coronavirus y exhortan a la población a permanecer en sus hogares. El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou tomó una serie de medidas para restringir la circulación. Además, recortó por 2 meses los salarios de los funcionarios públicos que perciban más de $1,800 al mes a los efectos de sostener económicamente las medidas con las que se enfrenta al virus. Por otro lado, se tomaron decisiones para ayudar a la población más vulnerable, como entregar canastas con alimentos, informó el presidente de la República.
Una vez más, los más vulnerables van a ser los más privilegiados o los más atendidos en esta situación.
Los centros comerciales están cerrados, los estudiantes no van a clases, los cines no funcionan y las empresas están con dificultades. El presidente Lacalle Pou reconoció que la economía está afectada.
De que sabemos que el Uruguay está pasando mal y de que hay un sinnúmero de gente que se ha quedado sin trabajo, hay un sinnúmero de uruguayos que no tienen alimentación.
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, afirmó que los motores de la economía deben seguir funcionando. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
A las 11:25, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias y buenas noches, damas y caballeros. El zurdo estelar de los Medias Rojas de Boston, varias veces todo estrella, Chris Sale, se sometió a una operación de reconstrucción del ligamento colateral esta tarde. Y los Medias Rojas de Boston están contentos con el resultado y dicen que Chris Sale pudiera regresar a lanzar al béisbol de las Grandes Ligas dentro de un año y dos meses. Lo que nos preocupa a nosotros como ciudadanos de este país, esta es la tercera operación de reconstrucción del ligamento colateral por un pelotero de Grandes Ligas en los últimos 10 días, cuando supuestamente estamos pasando por un periodo un poquito difícil con esto del coronavirus. Ahora, ustedes saben muy bien que una operación de este tipo no es solamente un médico con una enfermera, no, son cirugías de 4, 5, 6 horas que involucran a un total de 10 personas, generalmente en clínicas privadas, porque en este momento no hay muchos hospitales en Estados Unidos que puedan disponer de un personal de 10 personas para operar a un pelotero cuando estamos peleando contra el coronavirus. De cualquier manera, Chris Sale, el zurdo varias veces todo estrella de la Liga Americana, de los Medias Rojas de Boston, y un pelotero que el Guajiro Peña dijo, porque yo tengo la grabación por ahí, dijo hace como un año que iba a necesitar este tipo de operación, y es justamente lo que ha pasado. Chris Sale, operado, y va a regresar dentro de 14 meses. Pasamos a otros deportes. Ya oficialmente el Comité Olímpico Internacional dijo que los Juegos Olímpicos de verano se van a celebrar el próximo año en Tokio, Japón, del 23 de julio al 8 de agosto, pospuestos exactamente un año. Y esto le va a costar al COI, según cifras un poquito conservadoras, el impacto económico será de un poco más de $5,000 millones. Esto es tomando en cuenta todo lo que ha costado organizar los Juegos Olímpicos. En tenis, Wimbledon va a decidir en los próximos días si va a posponer el torneo de tenis a nivel de Grand Slam que se juega en césped, aunque ya el jefe de la Federación Alemana de Tenis dijo que ya habló con Wimbledon y van a suspenderlo, ¿okay? Lo van a suspender hasta por ahí octubre, noviembre. Lo único malo es que no se están poniendo de acuerdo. Y entonces el Abierto francés la semana pasada decidió posponer el torneo de Roland Garros hasta finales de septiembre, principios de octubre, sin tomar en cuenta Wimbledon, sin hablar con el US Open, sin hablar con nadie. Es más, sin ni siquiera mandarle un correo electrónico a los tenistas profesionales. Ellos simplemente dijeron, esto es lo que hay, el que pueda venir, que venga, y el que no, pues que no venga, perfecto. Y ahora Wimbledon va a tener que hacer lo mismo, sabiendo muy bien que el abierto francés va a ser a finales, a principios de octubre, o va a terminar a principios de octubre. Wimbledon no puede terminar, ni siquiera comenzar hasta finales de octubre o principios de noviembre, porque hay que darle unas 3 semanas a los tenistas profesionales que se recuperen de un torneo antes de comenzar otro. En el fútbol, el miércoles la UEFA se reúne para discutir el futuro de la Liga Europea de Campeones y la Europa League. Esto significa que el fútbol europeo posiblemente decida jugar durante el verano a puertas cerradas, o sea, en los estadios de la ciudad sede, pero sin fanáticos en los asientos. Esto, por supuesto, le va a costar muchísimo dinero a los clubes involucrados, pero por lo menos tenemos a los equipos que están participando y los derechos de transmisión de la televisión continúan en pie. Así que el deporte va a tener que modificarse mucho durante las próximas semanas, y me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Piden a las autoridades que la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz sea trasladada a una prisión más cerca a La Habana. Elogian la labor de la dama de blanco, que hoy llega a 17 años de lucha por la libertad de los presos políticos y la libertad de la gente en la isla. Denuncian la aplicación del decreto 370 contra activistas, que regula el uso de la internet en Cuba, particularmente a mujeres. Critican envío de médicos cubanos a misiones internacionales por tratar de ignorar que la isla ya tiene un incremento preocupante de casos. 4 de cada 10 personas en el mundo deben aislarse para tratar que se llegue al pico de la curva pandémica y frene su avance el coronavirus. Medios sociales en China sostienen que miles de cuerpos cremados se entregan a diario, lo que desvirtuaría la cifra oficial de fallecidos que muestran en Wuhan, lugar donde se originó el brote.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de Noticiero de las 11 de la noche, en su segunda media hora a través también en simultánea de Radio Caracol 1260. En los controles, gracias a Emilio Cejas, redacción Ibe Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 11:32 comenzamos el recorrido informativo. Familiares de la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz han presentado una reclamación donde piden a las autoridades cubanas que sea trasladada a una prisión cercana a La Habana, su lugar de residencia. Su madre, Griselda Muñoz, una persona de la tercera edad, dijo a Radio Martí que Nieto, quien fue llevada semanas atrás a una cárcel en Las Tunas, permanece en una celda aislada sin sus pertenencias.
Ella está muy deprimida porque ella no pensó que iban a cambiar así para Las Tunas. Yo hice una reclamación con el abogado a ver si me la pasan más cerca, porque yo soy vieja ya y la niña, para llevársela ya es peor. Nosotros la hicimos hace más de 6 días por ahí. La llevaron a un lugar después de Las Tunas, lejísimo. No es la misma Tuna, es lejos. El problema es que hubo un motín en la prisión donde ella estaba y trasladaron una pila de presas. Ella estaba en el baño, que incluso cuando salió para afuera estaban quemando colchones y todo eso, y ella hasta por poco se quema por no podía salir. Ella está en una celda que dice que tiene que estar como 30 días ahí, como si fuera de castigo. Fue trasladada de ahí, de la prisión, tiene que estar 30 días ahí. No es la misma Tuna, lejos, pero bien lejos. Es un municipio de Las Tunas, lejísimo. En la visita yo pienso ir, si Dios quiere, me da salud para eso, porque estoy muy deprimida, me siento muy mal. Los medicamentos, yo creo que perdió cantidad de medicamentos ahí en la prisión esa, porque no le recogieron las cosas a ella. Perdió la cuchara, perdió las jarritas, todas esas cosas las perdió, porque las recogieron de momento así y las cosas personales de ella no se las recogieron.
Aymara Nieto Muñoz fue detenida el año 2018 y días después llevada a juicio por el Departamento de la Seguridad del Estado, donde recibió una condena de 4 años de privación de la libertad, acusada de los delitos de atentado, daños y desacato. En 2015 formó parte del grupo de activistas que llegaron hasta el Papa Francisco durante la visita que realizó a Cuba en la Plaza de la Revolución de La Habana. Y este 30 de marzo se cumplen 17 años del surgimiento en Cuba del movimiento opositor Damas de Blanco. Sobre lo que han logrado estas mujeres en su lucha por la liberación de los presos políticos, esto fue lo que le dijo a Radio Martí Adolfo Fernández Sainz, miembro del grupo de los 75 opositores que fueron encarcelados y condenados a penas de prisión durante la oleada represiva de la Primavera Negra en 2003.
Ese espacio que ellas ganaron no lo ha logrado ninguna otra organización opositora ni de la sociedad civil,
Eso es irrepetible. Esto fue un hito en la historia de la oposición en Cuba. Yo estaba en prisión y cuando me dieron mi esposa, estamos marchando por la... nos están haciendo meeting de repudio. Y bueno, las van a matar, las van a acabar con ellas, pero resistieron ahí, supieron hacerlo con una disciplina tremenda en cuestión de oposición no violenta, de resistencia cívica no violenta, y ellas no dejaban que nosotros ni nadie se metiera en esas decisiones. Fue una, realmente fue una, un ejemplo para cualquier sociedad civil. Y para la historia de Cuba son una página imborrable, para la dignidad de la mujer cubana, una página tremenda.
La exprofesora universitaria y activista Omara Ruiz Urquiola ha denunciado que el hostigamiento de las autoridades frena el desarrollo del proyecto en la finca El Infierno en Viñales, Pinar del Río.
Por ejemplo, nos hicieron una visita a la finca y lo que hace es señalar una serie de, según ellos, atrasos, sin tener en cuenta toda la devastación que hemos denunciado, y ante lo que ellos no han hecho absolutamente nada, estas autoridades de la agricultura y de la empresa forestal La Palma, y nos hacen esos señalamientos, nos ponen un tiempo de 3 meses para cumplir con esas tareas, que son tareas descomunales. Una de ellas, por ejemplo, es hacer la cuadra para las vacas y las yeguas. Camino a Viñales, Fleitas, campesinos que viven en Pinar del Río, solidariamente con otros 4 campesinos para ayudarnos a desmochar las palmas y terminar la cuadra en tiempo, y lo detiene la policía en el kilómetro 10 de la carretera de Viñales, por órdenes evidentemente de la seguridad del Estado. Cuando alguien va a ayudarnos, ellos impiden que llegue la ayuda. Y casualmente nuestras ovejas, que estaban completamente sanas, empiezan desde la semana antes pasada a manifestar síntomas de enfermedad y a morirse, habiendo condiciones para ellas. No sabemos si es envenenamiento, no podemos demostrarlo de ninguna manera.
De otra parte, denuncian en Cuba la aplicación del decreto 370 contra activistas, particularmente si son mujeres. Desde Perico, en Matanzas, los detalles con Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Yo quiero realmente centrarme en esta problemática del decreto 370 que se viene aplicando contra algunos determinados activistas, fundamentalmente mujeres, aunque también ha habido hombres. Quiero referirme específicamente al caso de Carelia Contreras Manzano, del Frente Antitotalitario Unido Fanto en Santa Clara, a quien el día 25 de marzo le arrestaron desde las 9:25 de la mañana y permaneció así hasta cerca de las 8 de la noche, en un lugar donde el Ministerio del Interior se destacó amenazándola, y al final le impuso una multa de 3,000 pesos moneda nacional, así como el decomiso de su teléfono. Pero que es curioso que no le dijeron, aunque presentaron a 2 representantes del supuesto Ministerio de Comunicaciones, este funcionario no sabía lo que iba a hacer. Y señores, le aplican el decreto 370, artículo 68, ese inciso I, dice: por difundir a través de las redes públicas la transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. ¿Qué algo de lo que hacemos nosotros, que divulgamos en las redes, se ajusta a esto? Divulgamos en las redes, ya sea a través del texto o a través del video, o combinadamente ambas cosas, es el atropello de la policía política y nacional contra los ciudadanos, las palizas que dan en la vía pública, el desalojo que tratan de intentar contra ciudadanos desde sus viviendas. Esto no es en ningún momento difundir algo contrario a la moral. Lo que ha pasado ahí, el delito se ha querido traspolar a la oposición, cuando realmente los que están cometiendo el delito son los funcionarios públicos y los representantes del poder.
Y con 3,000 pesos, debo decir 3,000 pesos cubanos, fue multada el viernes la periodista independiente Camila Costa tras ser acusada de violar el decreto 370 que regula el uso de la Internet en Cuba. A Costa, quien fue citada el viernes a una unidad policial en La Habana, le dijo a Radio Martí que además le fue impuesta un acta de advertencia que no firmó.
Cuando llego a la estación policial de allá de Séptima y 62, quien me estaba esperando era el represor Alejandro. Y bueno, ahí me llevó a una oficina apartada, a donde llegaron tres. Me dijeron que ellos eran inspectores del Ministerio de Comunicaciones. Ahí me mostraron supuestas pruebas de que yo había violado el decreto ley 370 por compartir unas publicaciones en mi muro de Facebook, que según este decreto, el artículo 68, insisto ahí, esas publicaciones atentaban contra la moral de la sociedad cubana. Es un decreto ley arbitrario que se lo han puesto ya a varios periodistas en Cuba y a varios activistas. Está hecho para amedrentarnos. Según este decreto, ellos tienen derecho a aplicarte una multa de 3,000 pesos y el decomiso de los medios de trabajo. Automáticamente, bueno, después el mayor Alejandro le ordenó a un oficial de la policía que me levantara un acta de advertencia por violación de domicilio. Cuando le pregunto a este oficial qué significaba eso, me dice que porque yo estaba ilegal en La Habana. Yo tengo entendido que violación de domicilio es entrar ilegal a una casa. Yo me quedé un poco sorprendida, pero bueno, yo no firmé la multa, no firmé el acta de advertencia. Según esta acta de advertencia, que no me entregaron copias, yo tengo 15 días para resolver esta supuesta situación de ilegalidad en La Habana.
Y retornamos al tema del coronavirus en Cuba, porque al aumentar los casos en la isla denuncian las condiciones sanitarias que existen en la misma. Yoandri Castañeda.
No solo el desabastecimiento condiciona a que los cubanos desafíen las medidas de seguridad y el riesgo de contagio para sumirse en aglomeraciones en el transporte público y en las colas para alimentos, sino también las pésimas condiciones de higiene existentes en muchas zonas del país. Mareldi Cuesta Baratute, cubana residente en Palma de Mallorca, pero que presuntamente tiene familiares en Cuba, denunció las condiciones de vida en la barriada Habanera de Alamar.
Te dicen que te quedes en casa. ¿Cómo me voy a quedar en casa si yo no tengo ni esta gota de agua? En primera tengo que hacer cola para la comida porque tampoco tengo comida. Pero entonces, no tengo comida, pero tampoco tengo agua. Entonces, ¿cómo quieren que ustedes me expliquen eso? Llevan 4 días que ahí no ponen el agua. Hay niños, hay personas dependientes, hay personas mayores, hay recién nacidos, hay embarazadas y seguimos por ahí para allá. ¿Hasta cuándo va a ser esto?
Radio Televisión Martí trató de contactar con la empresa oficialista Aguas de La Habana sin recibir respuesta alguna.
Usted se ha comunicado con la empresa Aguas de La Habana.
Se le va a transferir a la operadora.
Yoandri Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y a pesar de que continúan aumentando los casos de coronavirus en Cuba, el gobierno de La Habana sigue enviando sus médicos en misiones internacionalistas a varias naciones. Luis LaGuardia conversó con Antonio Rodiles, director del estado de SATS en la isla, sobre el tema.
Las provincias que más afectadas están son aquellas que están vinculadas a mayor movimiento de turismo.
El ministro de Salud Pública da una conferencia de prensa y aunque se rehúsa aceptar que en la isla ya hay una epidemia, el crecimiento de los casos positivos, según los propios datos del régimen, describe un modelo exponencial, similar al reportado por muchos de los países con mayores casos positivos al COVID-19 en el mundo.
Las órdenes estrictas que tienen algunos funcionarios, en este caso el ministro, de no dar la imagen de que en Cuba se ha entrado en esta fase epidémica. Ellos quieren mostrar que a pesar que en otros países las situaciones son mucho más crudas, más difíciles, ellos todavía acá mantienen cierto control.
Es la primera vez que esta brigada va a un país del primer mundo.
El régimen castrista abanderó la misión médica que partiría hacia el Principado de Andorra.
Esa exportación de servicios, que realmente es exportación de mano semiesclava, va a continuar. Como dice el refrán, a río revuelto, ganancias de pescadores.
Más de 500 profesionales castristas de la salud han sido enviados en los últimos días a Italia, Andorra y a otras naciones de América Latina y el Caribe. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y desde Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el activista de los derechos humanos Emilio Almaguer comenta sobre varias propuestas que tienen en redes sociales para el gobierno en medio de esta situación del COVID-19. Noticia en perspectiva, entrevistado por Tomás Cardoso.
También lo otro que estamos haciendo es tratando de que se incentiven ideas, cómo la población pueda sugerirle al gobierno a participar en busca de soluciones. Una de ellas es que se haga un puente o se habilite un puente de ayuda de personas del exterior que quieran ayudar a sus familiares o amigos que le puedan mandar su medicina, que le puedan mandar medicamentos, alimentos, algo así, una ayuda cualquiera, porque en realidad la estamos pasando muy mal. Y esto es el avance, como dice, la película no ha empezado todavía. Esto es una iniciativa que nadie lo ha convocado en las redes sociales, que ha nacido de iniciativa así espontánea. De un ejemplo, ahora estamos pidiendo de forma casi continua que bajen los precios de internet, y si pueden que la pongan gratuita por el tiempo de la necesidad que tiene el cubano de comunicarse entre nosotros y con personas del exterior, para con familiares, amistades, que nos llaman, que es una necesidad, eso no es un privilegio. Entonces yo pienso que el gobierno debiera ser más flexible en buscar soluciones. Yo pienso que las redes sociales, hoy por hoy, cada pensador libre, cada persona que es un emprendedor, que aporta con sus ideas, que para nada se está llamando a revuelta popular, para nada se está tratando de incentivar a algo grave, solamente estamos poniendo ideas. Y cuando empezamos nosotros a pedir el cierre de la frontera, que no se nos hizo caso, incluso yo recibí una llamada a mi teléfono fijo de aquí de la vivienda amenazándome, porque me dijeron de que yo estaba incitando la violencia, que yo pedía el cierre de la frontera porque a mí no me hacía falta, porque yo era un mercenario, cosas como esa, cosas sin sentido.
Sin embargo, tuvieron que aceptarlo después y la cerraron.
Exactamente, pero ya demasiado tarde, porque ya tenían infectado aquí, ¿entiendes? Nosotros tenemos el privilegio de ser una isla, que nada más era decir, no entra nadie, nadie sale, y ya, nada más que eso, y preservaba la vida del cubano, porque el cubano, al parecer ellos creen que se han creído en la falsedad esa de que somos una potencia médica. Nosotros no somos nada, nosotros tenemos escasez, nosotros tenemos hambre, nosotros tenemos necesidad, estamos mal alimentados, no tenemos los recursos financieros disponibles para abastecer despensas y decir, bueno, me voy a pasar un mes sin salir a la casa. Nosotros tenemos que obligatoriamente salir día a día para buscar el pan nuestro cada día.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y 4 de cada 10 habitantes del planeta fueron llamados a aislarse con la esperanza de frenar el avance del nuevo coronavirus o COVID-19, que aún dista de alcanzar el pico de la curva pandémica.
La pandemia del nuevo coronavirus todavía no alcanza el pico en varios países. Europa tiene más de 25.000 decesos, 3/4 partes concentrados en España e Italia. El mundo busca frenar la pandemia. Hay más de 3 millones de personas instadas a quedarse en casa, en torno al 43% de la población del planeta.
La COVID-19 nos recuerda lo vulnerables que somos, qué tan conectados estamos y cuán dependientes somos unos de otros. Ante una tormenta como COVID, las herramientas científicas y sanitarias son esenciales, pero también la humildad y la amabilidad.
Estados Unidos amplió el confinamiento hasta finales de abril para contener la pandemia. El aislamiento es difícil de cumplir, principalmente en África y América Latina, donde muchos viven al día y padecen escasez de servicios básicos como el agua. Naciones Unidas estimó que son necesarios $2.5 billones para ayudar a los países en vías de desarrollo a frenar las consecuencias económicas de la pandemia.
Once 48, todo el mundo se prepara porque el piano llega. El momento es especial, la ocasión para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
61 años se dice pronto, pero vivirlos y en la circunstancia en que los hemos vivido los cubanos se hacen largos, dolorosos, como esas viejas heridas a las que siempre van a parar todos los golpes. Y es que, nos guste o no, somos el dedo malo. En 61 años, ni siquiera esa versión del flautista de Hamelin, conocida como Fidel Castro, pudo pasar la prueba de eternidad a la que aspiraba. Y la historia, la de verdad, a fuerza de no poder digerirlo, tampoco podrá absorberlo, como era la máxima aspiración del máximo. 4 años sin las hipnóticas letanías del flautista, utilizadas para amenizar marchas, repudios, peticiones de fusilamiento, etc., han dejado un gran silencio en las carcomidas tribunas patrioteras. Los herederos del trono de Hamelin no tienen mucho que decir, así es que no pierden el tiempo amenizando la represión, que en eso sí, las copias al carbón han salido casi idénticas al original, pero sin verbo. Los herederos, para quienes las redes sociales han llegado bastante tarde, machacan las teclas de celulares y computadoras con sus dedos inflamados por la gota, solo para informarnos de que la culpa del coronavirus es del gobierno norteamericano y que ellos, los abuelitos invencibles, también lograrán vencer al imperio en esta contienda. Madre de Dios. Y todo esto hay que leerlo o escucharlo sin música de fondo y sin anestesia. 61 años después, superada la fiebre del glamour verde olivo, continuamos padeciendo el efecto invernadero, pero esta vez lo provoca la enorme piedra que descansa sobre las cenizas del Máximo. Vieja como ellos mismos, esa pobre reinvolución no tiene nada nuevo que decir, nada nuevo que aportar, y nada es nada. Se hace visible solo por sus víctimas y sus cambalaches de vidas por centavos, de dólar o de euros, eso sí. No hacen una canasta, ni un gol, ni a un metro de distancia, porque claro, en el caso del coronavirus no pueden reconocer públicamente al padre madre biológico de la criatura, porque China no dudaría en dejarle sin su amistad y sin arroz. El caso es que el deterioro reinvolucionario se hace cada vez más evidente, y como dice un colega, es mejor estar aquí y no en la cola del pollo. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martín su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y a las 11:51, tiempo para la doctora Marixa Fuentes, que nos habla del coronavirus. Preste atención.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por acompañarnos este segmento que es para usted, Tu Salud en Tus Manos. Les recuerdo que puedes seguir escribiéndome a mi correo electrónico, que solamente recibo los mensajes que ustedes nos envían. Es Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Yo sé que en este momento tenemos una situación sumamente delicada en la mayoría de los países en el mundo, y me estoy refiriendo a este virus que ha llegado para quitarnos nuestra paz y nuestra tranquilidad, y en aquellos casos en los cuales ya había situaciones precarias en familias, hogares y países, pues todo esto ha acelerado la situación de salud o situación de insumos que necesiten nuestras familias en este momento. Quiero en el día de hoy comentarles algunas medidas que debemos tomar, porque no solamente ahora debemos ocuparnos de nuestra salud física, hablando de órganos y sistemas, sino también debemos ocuparnos ahora más que nunca de nuestra salud mental y emocional. Y quiero insistir en esto porque básicamente, independientemente de la susceptibilidad que tengan muchas personas, dependiendo de la edad o de condiciones preexistentes de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades respiratorias, trastornos renales, personas que padezcan, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes como la fibromialgia, el lupus, la artritis reumatoide, entre otras, son pacientes que podrían ser de alto riesgo para contraer este tipo de virus llamado coronavirus COVID-19. Tenemos todos que cuidarnos y tenemos cada uno de nosotros que ser responsables de nuestra salud en este momento. Entiendo que hay pacientes, como decía anteriormente, que son factores de riesgo más que otras personas, que son los pacientes que tienen sus defensas débiles, teniendo en cuenta aquellos mayores de 60 o 65 años y aquellas personas que, como había mencionado anteriormente, tengan condiciones preexistentes. Independientemente de esto, también tenemos que cuidar nuestra salud mental y emocional, y me quiero referir a esto en esta semana porque Hay que tener en cuenta que el factor mental, emociones, tiene que ver con la inmunidad nuestra y tiene que ver con nuestras defensas. Cuando nuestras mentes y nuestras emociones se afectan, estamos preocupados y no dormimos, las defensas se debilitan. Vamos a seguir hablando de todo esto en esta semana. Que Dios les bendiga. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Luces, cámara, acción. A las 11:54 vamos a Washington. Allí está Alejandro Escalona, que nos trae lo más reciente del mundo del espectáculo y el entretenimiento.
Coronavirus ha cerrado bibliotecas físicas en todo el mundo, pero cada semana aparecen más recursos para el público en la Internet. Ejemplo, la apertura del archivo de Internet de la Biblioteca Nacional de Emergencia. La palabra nacional se refiere a Estados Unidos, donde opera el archivo de Internet, pero cualquier persona puede leer sus casi 1.5 millones de libros desde ahora hasta el 30 de junio o cuando se declare el final de la emergencia nacional de Estados Unidos. Según medios británicos y estadounidenses, el príncipe Harry y su esposa Meghan abandonaron Canadá y se mudaron a la ciudad de Los Ángeles, California, donde planean establecerse permanentemente después de retirarse de sus deberes monárquicos el 31 de marzo. El periódico británico The Sun dijo que la pareja tomó un vuelo privado a Los Ángeles, pero no especificó cuándo. La semana pasada, Estados Unidos y Canadá acordaron cerrar su frontera a los viajes no esenciales para combatir el coronavirus. 8 ladrones toman varios rehenes en la Casa de la Moneda de España mientras un profesor manipula a la policía para ejecutar su plan. Es una de las series más populares del servicio de streaming con Úrsula Corberó, Álvaro Morte e Itziar Ituño. Todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, cerca de Washington.
Llegamos al final. Gracias por acompañarnos desde la sala de redacción. Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez, el ingeniero de control. Gracias a nuestro Emilio Seijas. Edición especial y producción de Héctor Carrillo. Les habló Ricardo Espinoza. Un resto de noche muy feliz. Buenas noches. Buenos días.
Radio Martí Noticias. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicación médica, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota,
y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.